tiene el poder de inspirar,
de unir a la gente
y de enfrentarla. Tiene la capacidad de derribar barreras. Es el deporte. Es la pasión.
Algo cambió.
Algo cambió es un podcast de historias de deportistas que cuentan momentos de inflexión en la vida de distintos personajes.
Algo cambió.
En el capítulo de hoy...
Jugó un campeonato de 12 fechas. Fue el campeonato más importante que pude haber ganado. Eso no me lo digo más.
Juan Ramón, el Lagarto Fleita.
Algo cambió. Algo cambió. Con Leo Gávez.
Esto es Algo Cambió y el invitado de hoy es nada más ni nada menos que Juan Ramón, el Lagarto Fleita. Ex delantero del fútbol argentino, ex goleador, histórico por momentos inolvidables, principalmente para el hincha de Racing. Hoy coordinador del fútbol de las divisiones inferiores del Racing Club de Avellaneda, pero con una historia apasionante, con una historia plena de vida y una historia que nos llama la atención y por eso lo tenemos acá. ¿Todo bien, Lagarto?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Acá es un gusto estar con vos y con todos los muchachos.
Primero, Lagarto, te dice todo el mundo, te digo yo porque soy un maleducado, o la gente te cruza en Racing y te dice, hola Juan.
No, mira, me conoce más por Lagarto que por Juan. Es más, el DNI dice Lagarto, no dice Juan. No, pero sí, me conocen todo en el ambiente como Lagarto, así que bueno, está todo bien.
Es obvio que cuando nosotros por lo menos tenemos este tipo de entrevistas, siempre tratamos de contar alguna historia de superación, momentos muy lindos, momentos que no son tan así, pero tu historia es una historia plena de poder haber logrado lo que quisiste lograr en la vida desde muy chico. Vos sos de Las Toscas, Santa Fe. Llegaste muy chico a la Isla Maciel, después te fuiste para La Boca, pero desde chiquito, obviamente que fue duro. O sea, vos no empezaste a jugar al fútbol porque tuviste la posibilidad y todas las posibilidades alrededor de eso para poder desarrollar tu actividad, sino que era una vida de chiquito complicada, con todas las necesidades que puede tener una familia.
Sí, yo nací en Las Toscas, provincia de Santa Fe, más lindero hacia el Chaco. Al año y medio de vida mío, mis padres vinieron a Buenos Aires, precisamente a la Isla Maciel, en busca de un futuro mejor. Y bueno, fui creciendo ahí. Soy de una familia muy humilde y resalto que la riqueza más grande que me dieron mis viejos fueron los valores de persona, todos esos valores de familia, de vida, de ser humano, que hoy en día también la sociedad falta un poco, falta bastante, y uno trata de inculcarlo con los hijos, ¿no? Y bueno, con muchas necesidades, fui creciendo dentro de todas esas vicisitudes que realmente fueron siempre de cuesta arriba, pero siempre con esas ganas de salir adelante, ¿no es cierto? Y que de chico sentía que iba a ser jugador de fútbol.
Allí mete la pelota para Fleita y esto vale. Vale, Racing busca Fleita, gol. ¡Gol de Racing! Sobre la hora de este primer tiempo, Juan Ramón Fleita. Racing 1, River 0.
No me digas por qué, pero lo sentían. Creo que cada uno de nosotros nacemos con un don. Bueno, y ese don por ahí hay que potenciarlo con lo que uno realmente está convencido que puede llegar a ser. Cumplió ese sueño con esfuerzo. Y yo sentía que iba a ser jugador de fútbol más allá de todo.
¿Alguien en tu familia había jugado al fútbol? ¿O era algo pasional o algo? ¿O fue un caso? No, mira, che, el pibe juega bien.
No, mi viejo aficionado del fútbol, decía... Jugaba, pero jugaba ahí con los amigos. O sea, mi abuelo dice, jugaba bien, mi abuelo materno. Pero no, nadie así que se haya destacado así, digamos, en una liga o profesionalmente, ¿no es cierto?
Desde chico te tocó pelearla, digo, la Isla Maciel, lugar característico. En nuestro caso, vos por haber vivido, yo por estar cerca también, la conozco muy bien. Pero de ahí pasaste a La Boca, cruzaste el Riachuelo. Obviamente no es el mismo Riachuelo que hoy. Antes podías cruzar mucho más tranquilo, ¿no? Con el bote de un lado al otro y aparecías enseguida. Pero te fuiste a La Boca, y yo te digo La Boca y vos me decís, a una cuadra de la cancha de Boca, esto te lo pregunté antes de empezar, en los famosos conventillos de La Boca. ¿Qué tan distinto era vivir en la Isla Maciel y vivir en un conventillo?
Bueno, mira, vos tocaste algo importante, que dijiste, o sea, yo vivía en la Isla Maciel, después me mudé a La Boca, que vos decías que antes por ahí cruzando el bote te cruzaba, eso cuando tenía plata, yo cruzaba a pie el puente directamente. Me acuerdo que vivía en la Isla Maciel, al lado de una colita del Riachuelo, que hoy en día veo el lugar físico, que el patio de mi casa eran los camalotes del Riachuelo, me acuerdo patente. Y la diferencia con el conventillo de La Boca era que vivíamos, por ejemplo, en el segundo piso prácticamente, del conventillo en la parte trasera, como si fuera la vecindad del Chavo, donde vivía Jaimito de Cartero, bueno, un piso más arriba todavía. Era muchísima familia en un solo lugar, más o menos 14 familias. Me acuerdo que tenían dos baños y bueno, era todo un tema y La verdad que momentos difíciles, pero realmente de hermosa experiencia también, porque uno valora todo lo que ha vivido y lo que ha logrado, para porque también uno también se lo transmite a los hijos para que el día de mañana sepan las cosas como son, del sacrificio que hay que hacer para salir adelante. Y bueno, toda esa experiencia de vida para mí siempre es positiva, ¿no es cierto? Siempre digo que las cosas pasan por algo, y eso me pasó para que uno lo pueda valorar y transmitírselo a mis hijos y también, digamos, a los pibes que, por ejemplo, están en el club, ¿no?
¿En qué momento o a quién te cruzaste en la vida para decir, che, tanto me gusta jugar a la pelota acá con los pibes en la Boca, en la Isla Maciel, o tanto me gusta andar pateando una pelota, para que te diera ese empujón para decir, che, es lo que yo quiero hacer? Nosotros sabemos que sos de Racing de chiquito.
Sí.
¿Hubo algo que te llevó o te motivó para que vos llegues a ese lugar?
Mirá, desde que tengo uso de razón, siempre me gustó jugar a la pelota. Me hice hincha de Racing por los colores de la bandera argentina. Y me acuerdo cuando, bueno, vivía en la Boca, en lo que hoy es el complejo de Casa Amarilla, antes era todo descampado y jugaba la pelota ahí.
Sí.
Y fui creciendo, más o menos tendría 9 y 10 años. Me acuerdo que deambulaba ahí por cerca de ahí de Casa Amarilla, mismo la cancha de Boca ahí, porque tenía amigos que eran de Boca, otros de River. Éramos dos del barrio que éramos de Racing. Y andábamos por ahí. Y me acuerdo que, tengo una anécdota a propósito de eso, con Diego Maradona. Él antes de irse a España, al Barcelona de España, me acuerdo que estaba en el playón de estacionamiento donde tenía su auto, había terminado el entrenamiento de ellos y Diego sale del portón de la cancha de Boca hacia su auto, ¿no es cierto? Sí. Que está al lado de la cancha. Entonces me encuentro con él, voy corriendo hacia donde está él, desde el portón hacia su auto habían 40 metros más o menos de recorrido. Voy a su encuentro, me acuerdo patente porque tenía una polera bordó, un pantaloncito negro, unos botines sacachispa. Tenía 10 años, soy categoría 72. Entonces, lo agarro así y le digo, mirá que yo de Racing siempre, ¿no? Le digo, Diego, no te vayas, quédate porque sos mi ídolo, me gusta cómo jugás a la pelota. Y él me agarra y me dice, mirá, el fútbol es así, un día estás acá, otro día estás allá, pero bueno, me voy a tener que ir. Y yo le decía, no, quédate, por favor, porque aparte me gustaría jugar, ser jugador de fútbol y entrar a una cancha y que tiren papelito como cuando entras vos. Todo. Y todo esto caminando hacia ese auto.
Los chicos, todos sabemos lo que son, ellos no tienen maldad para nada, ellos son puros. Y por eso cada acción que hace Maradona piensa en ellos. Que ellos se queden bien tranquilos, que Maradona no los va a defraudar. Y les prometo nada más goles y satisfacciones, porque ellos a mí me dan todo el cariño sin maldad.
Me dice, ¿a vos te gusta el juego de pelota? Le digo, me encanta. Bueno, andá y entrená y pórtate bien y estudia que algún día vas a llegar. Te lo juro que fuera como si fuera hace 2 minutos. Bueno, llegamos hacia su auto y estaban las cámaras del programa ATC de 60 minutos que muchos se van a acordar. Que esa nota mismo, ese recorrido, le habían enfocado las imágenes, le habían enfocado el programa, pero nunca la pude ver. Claro. Tengo que ir ahí a TV Pública a ver si la puedo encontrar los archivos. Nunca fui. Y le digo a mi viejo, Paz, estuve con Maradona, me dijo que me llegué a jugar a Racing y me voy a llegar. Pide 10 años, ¿cierto? Y mi viejo se caga de risa.
Espectacular.
Bueno, creo que eso también, más allá de mi sueño que tenía, fue el empujón para que arranque, ¿no es cierto?
Tu carrera tiene momentos tan espectaculares que todo el mundo se acuerda de vos. No sé si pasa con muchos exjugadores. Bueno, a mí no me gusta decir exjugadores, ¿no? Porque uno, vos no dejás de ser jugador de fútbol, toda tu vida lo sos. Pero no importa, sí. Vamos a ponerle el título que no tiene nada que ver. Muy raro encontrar un jugador que se recuerde por un gol en particular. Yo tengo, lo tengo en mi casa todavía, el video del gráfico anual, la tapa del VHS, es tu movimiento técnico del centro de la libre y la chilena con Chilaver en el arco. El gol del año, el gol de la década, sin faltar el respeto, que el gol fue un golazo y la gente, y yo creo que la gente no puede tener tanta memoria por una situación en particular. Y en un momento determinado, y esto es lo que nos pasa a nosotros, y ahora te vamos a dar, o por lo menos te vamos a escuchar, siento que tiene que ver con que vos cuando hiciste el gol, primero porque fue a Chilaver, te trepaste tan alto en la tribuna de Racing y con la gente gritando, que creo que nos queda todo grabado, que fue el gol de chilena más sentido que hubo. Lo viviste como un hincha.
Y mirá, fue uno de los goles más lindos que pude haber hecho en mi carrera.
Aquí está Sala Libera que quiere liquidar el partido con Fleita, que no está en posición adelantada. Fleita, golazo. ¡Golazo! De la cabeza. Maradona, Juan Ramón Fleita. Vélez 0, Racing 2.
Muchos recuerdan ese gol y yo obviamente lo recuerdo como si fuese hecho hace también 2 minutos. Me acuerdo que era el Vélez campeón de todo, que nos venía cagoteando el partido, todo el partido. Y cuando hago el gol, claro, fue tanta la locura que me quise trepar y pasarme al otro lado, te lo juro. Te juro que me quise pasar al otro lado. Pero fue una locura. O sea, una cosa contarlo, otra cosa sentirlo. Lo que sentí... Claro. Era que me quería pasar a otro lado y me quedé ahí arriba y no me quería bajar más, porque aparte veía a la gente, era como una masa que se movía, ¿viste?
Claro, así. Iba bajando en avalancha.
En avalancha, una cosa que, ¿viste? Así como una ola de un lado para el otro. Y hermoso recuerdo realmente, y que, mira, uno con los años se da cuenta que como jugador, como persona, venías sembrando algo que lo vas cosechando con eso. Porque me pasa que a veces que vas por la calle y te saluda el hincha de River, un hincha hasta de Independiente. Y eso es un orgullo realmente, que te recuerden. Aunque hice más goles, y el gol más lindo se lo hago a Independiente en el torneo centenario, con centro del Piojo López. Dije, ese fue el más lindo, pero siempre te recuerda mucho por ese gol.
Pero la chilena, y aparte después a Chilaver, le hiciste un gol de Rabona. O sea, es una historia realmente con un tipo que siempre fue... voy a llamarlo de alguna manera soberbio con respecto a su accionar, un arquero extraordinario.
Sí, sí, un arquerazo, ¿no?
Un
arquero,
número uno, en serio.
Un arquerazo.
Sí. Pero digo, le hiciste 2 goles, que es para decirle cuando se levanta, decir, dale, que ahora cómo viene, que viene, ¿de qué te lo hago? Te taco. Era rara la situación. Fleita lo tiene de hijo a Chilaver.
No, después del gol de Rabona, y le hice un gol de cabeza por el segundo palo entrando así. La cosa queda en la cancha ahí, pero la verdad que José Luis. Nunca me olvidé cuando tuve un momento difícil en mi vida, me llamó y se interiorizó. Bueno, la verdad que un gran arquero que también marcó un momento en el fútbol, ¿no?
Hasta ahí yo creo que con todas las cosas que viviste de chico, lo que te pasa en Racing, lo que te empieza a pasar obviamente en otros clubes, porque tu carrera sigue, el fútbol es lo que te gusta, decís esto de que empezás a dejar buenas cosas fuera de la cancha también, que te tengan buena estima tus colegas y todo. Llega un día muy particular jugando para Huracán. En el año 2003, te agarra el doctor Locaso.
Sí, me acuerdo, estaba jugando en Huracán, pretemporada de Huracán, estábamos con Babington, y el doctor me ve una elevación palpable en el mediastino, en el pecho, y me dice que cuando volvamos a Buenos Aires me tenía que hacer una biopsia urgente. Y yo me asusté realmente. Cuando volvimos a Buenos Aires, me hizo la biopsia. Y el día que me tenía que dar la noticia fue en la sede de Huracán. Me dice, tenés cáncer, Juan, me dice. Así. En la confitería de la sede del club. Era un día de lluvia, mirá, valga la redundancia, día de lluvia, una noticia así. Y me acuerdo que estábamos sentados así como estábamos nosotros. Y le dije, ¿sabés qué, Doc? Yo me voy a curar y voy a volver a jugar. Así le dije, cuando me dijo que tenía cáncer. Cuando me dijo, me dio esa noticia, fue un catitazo al alma. Lo primero que pensé fue que me quedaba poco de vida, y pensé en mi familia. Y bueno, y entré, no sé, un par de minutos solamente en blanco así, y ahí fue como que algo me movió adentro. Le dije, ¿sabes qué? Así como está vos enfrente al lado mío, le dije, enfrente mío, le dije, ¿sabes qué, Doc? Yo me voy a curar y voy a volver a jugar. Así le dije, golpeando la mesa. Y me dice, me alegro que lo tomes así. Confía en medicina en Dios. No, primero en Dios y después en la medicina. Así le dije. Fue un golpe muy duro para mí. Y lo que más me dolía era, quizás no la noticia de que tenía cáncer, sino transmitírsela a mis viejos, a mi familia, que yo tenía eso. Eso fue para mí más duro. Pero creo que a partir de ahí también comenzó mi recuperación, ¿cierto? Momento difícil, donde... Bueno, aprendés a darte cuenta de muchas cosas, y donde jugué un campeonato de 12 fechas, porque fueron 12 sesiones de quimioterapia, y donde gracias a Dios pude salir campeón, porque fue el campeonato más importante que pude haber ganado, ¿cierto? Y hoy estoy de pie, así que lo puedo disfrutar a full, pero fue un momento durísimo.
Linfoma de Hodgkin.
Sí.
Que es una inflamación en los ganglios, básicamente,
sí.
O algo similar, estoy bien.
Sí, exactamente. Mal de Hodgkin, son infecciones en la defensa, en los linfomas, en los ganglios. Y bueno, y yo tenía ya pasado, digamos, la mitad del cuerpo, prácticamente tomado. Y esto a través de los estudios que me hice. Y bueno, gracias a Dios, con quimioterapia, con radioterapia. Y te puedo asegurar que, bueno, el apoyo de mi fe en Dios, el apoyo de mi familia y todo el ambiente del fútbol y de todos lados fue increíble. Que también ahí te das cuenta que como jugador, como persona, venías sembrando algo que lo cosechas con todo eso, ¿no?
¿Cómo se lleva en ese momento? Siempre me pasa lo mismo, de preguntar cómo es un atleta en un estado de desgracia, ¿no? Un estado de gracia, digo. ¿Cómo se lo lleva? Vos todos los días acostumbrado a entrenar, a ir acá, sí, a tener un partido, estar concentrado en que tenés que ganar y después, obviamente, dedicándole un rato a tu familia, sabiendo que tenés que, sí, estar, pero sabiendo que tenés que tener un cuidado para ser, sí, un profesional.
Seguro.
¿Cómo en ese momento, cuando estás haciéndote una quimio, cuando estás viviendo ese proceso, cuando todo el tiempo imagino en tu cabeza pensando, ¿salgo o no salgo? Porque ahora voy a volver a lo que hiciste el día que golpeaste la mesa, pero ¿cómo haces para seguir con la cabeza pensando que sos un atleta?
Porque fue un momento muy duro, muy sensible. Pero creo que lo que te decía antes, cuando le dije al doctor Locaso que me iba a volver a curar y a jugar, fue lo que a mí me dio fuerza y me hizo convencer de que yo todavía seguía siendo ese jugador de fútbol y que iba a ser ese jugador de fútbol a partir de mi convicción de ese momento, de haberle dicho al doctor Locaso. No sé si me interpretan. Entonces,
o sea, vos se lo dijiste sintiéndolo, ¿no? Lo dijiste de bronca,
no,
de rabia.
No, sintiéndolo. Y mirá, sí, que si bien lo dije sintiéndolo, más allá de haberlo dicho, por ahí, después de haberme recuperado, podía haber hecho otra cosa, ¿sí? Dedicarme a otra cosa, sí, de mi vida. Y lo hice e hice lo que sentí porque estaba convencido. Entonces, nunca me aparté de ese sentimiento de que yo iba a volver a jugar y de que iba a ser siempre siendo un atleta, ¿no? Porque me acuerdo que también la batalla previa a la quimioterapia, durante la quimioterapia y post-quimioterapia, me acuerdo que iba al Hospital Rofo, sí, que me atendieron de maravillas, en un hospital con excelentes profesionales, y siempre hago un gráfico de las imágenes que veía. Previa a la sala de quimioterapia era la manga, el túnel. Cuando entro a la quimioterapia, sí, habían personas, gente haciéndose la quimio con las, sí, cosas. Esos eran los jugadores, ¿no? Y yo era un jugador más de ellos. Entonces, ahí adentro era la cancha, ¿no? Y mi viejo, mi familia, toda la gente, era la tribuna que me alentaba. Pero la jugada dependía de mí. Y gracias a Dios fueron esos 12 partidos que pude salir campeón y volver a vivir, volver a sentir un campo de juego. Y la verdad que fue algo impresionante. Y siempre hago ese gráfico que de lo que yo sentía, de lo que era previo a la quimio, durante y post. Pero nunca me sentí jugador por eso. Al contrario, estaba convencido, porque iba por eso. Era una convicción que tenía que lo iba a lograr, pero para demostrarme a mí mismo. No hay mejor manera que uno se supere a sí mismo en lo que quiere, ¿no?
Cuando volviste a jugar al fútbol y pudiste pasar todo este proceso, ¿jugaste distinto? Más allá de que, obviamente, no era lo mismo. No tenía 18 años, ya tenía más de 30. Sí. O sea, se va cortando la carrera, quedan algunos años. ¿Lo sentiste distinto? ¿Fue lo mismo cuando eras pibe? ¿Tu cabeza pasaban otras cosas?
Mira, te puedo asegurar que cuando vuelvo a jugar en Huracán, un club que realmente quiero muchísimo, yo soy un agradecido de todos los lugares donde me han abierto la puerta para trabajar. Pero Huracán le tengo un cariño especial porque también me ayudó mucho en el momento duro de mi vida. Y haber vuelto a jugar, me acuerdo que estaba en el túnel, y cuando salgo ahí de la cancha de vuelta en un día hermoso de sol, dije, acá Dios está conmigo.
Señoras y señores, aquí está Huracán.
Y sentí que estaba en una nube. Es algo que no puedo explicártelo con palabras. Quizás el cuerpo era distinto a la de 18 años, pero me sentía un nene debutando nuevamente. Como que tuve dos debut en el fútbol, ¿no es cierto? Después de volver a todo lo que pasé y volver a jugar, sentí como volví a la vida, volví a debutar, volví a ser yo. Eso no me lo dio más.
Es muy lindo porque aparte creo que sos un personaje muy querido en general. Lo eras cuando ya era más joven, digo, hoy ya fuera de las canchas, pero haciendo y trabajando fuera de las canchas, valga la redundancia también, haciéndolo con inferiores y todo. Imagino que tenés muchas cosas para contar y muchas cosas para enseñar. Y te iba a preguntar cómo se hace para que a los pibes se les pueda dar una mano desde la contención, desde todo eso. Y no lo digo en Racing en particular, lo digo para cualquier club, para cualquier escenario. ¿Cómo haces o qué mensaje les das vos también para tratar de colaborar y que entiendan que el deporte es una salida y es una salida sana, donde claro, hay tantos vicios y donde lamentablemente hay tanta gente mala? La calle, hay mucha gente mala.
Oh, bueno, ahí hoy estoy trabajando como coordinador en el club y todos tratamos de ayudar a los pibes de los buenos consejos, ¿no? De vida. Siempre les decimos que tienen la posibilidad de decir a alguien en la vida a través del fútbol, que valoren, darle mucha contención. Mira, Racing tiene, digamos, departamento de psicología, en los cuales, más allá de las palabras que les podamos decir nosotros, los profesionales, digamos, el coordinador, los técnicos, tenemos un área de psicología que le da mucha contención a los pibes y tratamos de ayudarlo en todo, en todo, en todo. Sabemos que la casa juega un papel fundamental en los chicos. Nosotros tratamos con los pibes una parte del día, pero de otra parte está en la casa. Y nosotros tratamos de ayudarlo en todo, lo que necesitan los pibes, de los consejos, de los valores de vida, de las posibilidades que tienen en el futuro. Le damos charla también con el tema de las redes sociales, porque hoy en día está todo muy muy desvirtuado el tema, digamos, de lo que son las inferiores realmente, porque hoy en día los pibes se confunden porque salen en una página o lo que fuera, se sienten jugadores de fútbol y ya viven como jugadores de fútbol y se confunden. Y lo que tratamos es llevarlo de a poco, darle la contención, no solamente futbolística, sino psicológica y social, para que ellos se vayan armando como personas. Y para que, más allá de, digamos, de las cualidades como jugador, darle la herramienta para que lleguen, también para que sean votables para la sociedad. Eso es muy importante también. Por eso digo también que los clubes de barrio cumplen una función social muy importante. Digo que el gobierno, los gobiernos, tienen que darle mucha importancia a los clubes de barrio, porque generan un papel importante en la condición social de los pibes. Más hoy en día que está todo un poco desvirtuado con todo eso, ¿no?
Bueno, Lagarto, gracias. La verdad que un placer tenerte.
Ah, muchas gracias a vos. La verdad que me sentí muy cómodo. Y bueno, cuando gusten ahí, nuevamente estaré.
Y obviamente que si algo cambió en tu vida, fue para bien.
Gracias.
Algo cambió y nosotros te lo contamos mejor que nadie.
Algo cambió.
Algo cambió.
Con Leo Gávez. El deporte en todas sus facetas.